Gonzalo, muy buen día allí en Kiev.
Hola Eduardo, qué alegría escucharlo, me pone muy contento oírlo, la verdad.
Hola Gonza.
Hola Gonza. Me encanta escuchar.
Hola amigos.
¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás viviendo esto?
Y con mucha intensidad, les voy a ser honesto, es una experiencia que a uno lo atraviesa de modo permanente, mucho estado de alerta, adrenalina, mucha pasión. La verdad que uno ya empieza a habituarse a escuchar el ruido de las bombas todo el tiempo, que están alrededor de la ciudad. O sea, yo estoy a 10 o a 20 kilómetros de frentes de combate de modo permanente, y las bombas caen cerca nuestro, porque es así. De hecho, me desperté y me fui a la playa de estacionamiento donde ayer fue asesinada una periodista, y vengo de ver el auto cómo quedó destruido. Y entonces voy de un lado para otro moviéndome y haciendo planes de caminos seguros para ir en busca de las cosas que quiero contar y poder dar cuenta no solo de la guerra desde el lugar del análisis, sino también de la guerra y la vida en la guerra, porque Eduardo, acá además de todo hay una población que se quedó, que no abandonó Kiev y que puja por tener una vida más o menos normal y que está esperanzada con que alguna vez termine. Pero la verdad es que todavía todo indica que esto va para largo.
Esto va para largo, ¿no, Gonzalo? Todo indica eso.
Sí, todo indica eso, y te digo, la verdad es que todas las mañanas nos levantamos con alguna expectativa, pero el escenario cambia de modo muy drástico, y cada vez está más militarizado. O sea, para nosotros avanzar por una calle, ahora yo estoy arriba de un auto que tiene los carteles de prensa, y de todos modos cada vez se hace más complicado avanzar por una calle, porque hay muchos checkpoints y nos piden documentación. Es la guerra y no hay concesiones. Claro. Y los tipos que están acá, claro, están con una moral muy alta los ucranianos, con una épica construida de la resistencia, y están dispuestos a defender hasta el último metro de Ucrania. Y cualquiera, los tipos cuando te ven te piden todo, ¿viste? Claro, como terrible.
Cualquiera puede ser el enemigo para ellos.
Exactamente.
Hasta que porque demuestre aparte, lo contrario, es el enemigo.
Totalmente. Porque aparte en la guerra, estas cosas yo antes las veía en las películas, pero todo el tema del espía, del espionaje, del infiltrado, todo eso es real y sucede.
Sí, claro.
Entonces, de repente acá hay un rumor de que hay infiltrados chechenos y espías rusos que están buscando a Zelensky para asesinarlo, y están lanzados a la cacería de altos mandos oficiales y funcionarios públicos. Entonces, donde ven una desconfianza, un ucraniano ve un espía, donde ve un periodista que no muestra su documento o su pasaporte, hay un posible espía. Así que vivimos en una suerte de tensión permanente, pero que al mismo tiempo, la verdad, es un motor para nosotros, de laburo, ¿viste? Estamos sin parar de ir en busca de las historias.
Gonzalo, justamente eso te iba a pedir. Contanos un par de historias que te hayan conmovido, bueno, hasta el tuétano.
Sí, claro. Vos recién mencionabas los bebés del búnker secreto de Kiev.
Sí.
Acá en Ucrania es legal la subrogación de vientres. Acá en Ucrania, si vos no podés tener hijos y tenés los recursos, podés firmar un contrato con una clínica privada y una ucraniana presta su vientre para cursar un embarazo y vos después tenés tu hijo. Es todo legal. O sea, tiene controversias el asunto porque hay denuncias de explotación y demás, pero al fin de cuentas nace un bebé y alguien puede llevárselo legalmente a su vida. Esos bebés, cuando estalló la guerra, estaban en una clínica, y esas madres embarazadas también estaban en clínicas o por contrato siendo cuidadas, y tuvieron que ser evacuadas a lugares seguros y secretos. Era difícil encontrarlos y conseguimos tender los puentes con una clínica para que nos dejen llegar a un sótano en un barrio de monoblocks, bien soviético todo, donde cuando se abrió la puerta entramos a un universo donde la guerra no existía, era el universo de la vida. Era un lugar con 15 bebés, todos en sus cunas, con 6 mujeres que les daban leche de fórmula, y era un lugar de vida, donde anidaba el futuro y la esperanza. Y nosotros estábamos ahí adentro, y por un momento verdaderamente nos olvidamos de la guerra. Lo único que había que te enlazaba con la realidad era un televisor donde Zelensky hablaba y hablaba sin parar denunciando las atrocidades de los rusos. pero ahí estábamos ajenos a todo. Eso verdaderamente me pareció como un contraste abrumador. Claro. Y después, ¿sabes qué me conmueve? Me conmueve que los soldados y los civiles que están luchando son capaces de volver del frente de batalla con un compañero muerto, lo despiden en el cementerio, esto lo vi ayer en el cementerio de Kiev, y vuelven a seguir luchando. Claro. Y son tipos que vos decís, esta gente vivía una vida común y corriente acá. Era gente que, el otro día me decía un combatiente, le digo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Tengo una pyme, me dijo. ¿Cómo que es una pyme? Tengo una pyme, ¿y qué hiciste? No, la cerré y me vine a luchar, porque yo no puedo admitir que esto esté sucediendo en mi país.
Impresionante.
Y te quedás un poco, es como que vos, claro, y yo nos pongamos mañana...
No era un soldado, ¿viste?, profesional. Exactamente.
No. ¿Entendés? Es como que nosotros mañana dijimos, bueno, están entrando, ¿no?, por todos lados, tenemos que defender esto como sea. Sí. Bueno, eso todo el tiempo lo veo, y después me obviamente que uno sale, planifica el día con un plan que después va cambiando, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces avanzás hacia un lugar y te das cuenta que las garantías de seguridad no son 100%, o que te estás acercando peligrosamente a un frente de batalla. La verdad que hay los periodistas que murieron, salvo esta chica que murió ayer, que parece, tiene toda la pinta de un atentado, ¿viste? Tiene toda la pinta de que le tiraron desde algún lugar, porque le pegaron a su camioneta en el medio de un estacionamiento.
Sí, tengo entendido que sí, era una periodista anti-Putin, muy radicalizada.
Sí,
¿no?
Sí.
Anti-Putin, la fueron a buscar, claro.
Sí, la fueron a buscar, Eduardo, porque yo estuve en el shopping donde metieron un misil hace 2 días, nosotros habíamos estado haciendo cobertura, 8 muertos, y yo volví, recién acabo de ir a llevar a una persona hasta la playa de estacionamiento, y pensé que el auto no estaba, y estaba el auto ahí, y vos te das cuenta que es teledirigido 100%, que ahí hubo una búsqueda del objetivo muy clara, pues estaba ella sola ahí en ese auto.
Sí. Ahora, Gonzalo,
entonces sí.
Vos cuando empezaste a contarme la historia me decías que escuchás las bombas y el frente de batalla está a 10 o 20 kilómetros, y yo automáticamente pensé en la ciudad de Buenos Aires. Es como si vos estuvieras en el Congreso de la Nación o en la Plaza de Mayo y el frente está en Belgrano R o en Vicente López.
Vicente López, ponele, Vicente López, Martínez, por ahí, así, es eso. Pero a veces es, y toda la información que nos llega es que se acercan un poco más, se acercan un poco menos, que ayer el ejército ucraniano consiguió recuperar una zona por donde habían avanzado los rusos. Hay un lugar que le dicen el Triángulo de Bucha, que está formado por la ciudad de Irpin, por la ciudad de Bucha y por otro punto, que no recuerdo el nombre ahora, que es el infierno. Eso es el lugar donde se están dando los combates más encarnizados, y todo el sonido que cuando nos acostamos escuchamos a la distancia de la ventana del hotel, o los sonidos que yo ahora estoy en un barrio, por ejemplo, de monoblocks, y se escuchan las detonaciones, y todo eso viene de ahí, de ahí, de donde la guerra está, porque es el lugar por donde los rusos tuvieron, digamos, su plan estratégico de ataque a Kiev. Ellos dijeron, entramos por esta puerta a la ciudad de Kiev, y los ucranianos les pusieron una resistencia que, mamá mía, la moral altísima de los tipos, y pareciera incluso que los ucranianos estaban muy preparados para esto, con un plan militar, ¿viste?, con un plan de diseño. Dijeron, estos por acá no van a pasar. Cuando vos ves lo que son las barricadas en la ciudad, dices, ¿cómo estos tipos sabían tanto de esta arquitectura defensiva? ¿Cómo es que saben dónde poner un tranvía cruzado, un camión con las ruedas pinchadas, las bolsas de arena, las minas antitanque en medio de una autopista? ¿Cómo sabían tanto para acorazar una ciudad? No, evidentemente sabían y han logrado que Kiev esté resistiendo. Mi crónica total sería la resistencia de Kiev, como la gran capital política de este país está resistiendo con épica al embate de los rusos que están acá nomás.
Sí, excepto que Putin decida atacar por aire, ¿no?
Totalmente.
Misiles o con aviones caza. Ahí ya no se puede hacer nada.
Y ahí se complicó todo porque eso es lo que hicieron en Mariupol.
Claro.
Y acá evidentemente también hay una entre comillas, una prudencia de Putin, porque claramente si ellos hubieran querido medir los objetivos con drones y empezar a bombardear Kiev, no los para nadie.
Claro.
Y ellos lo que están haciendo, según mis lecturas y lo que voy recogiendo de cada día, ellos están bombardeando objetivos donde podría haber almacenamiento de municiones. Por ejemplo, el estacionamiento de atrás de un shopping, donde se creía que ahí sí había artillería antiaérea. Por ejemplo, una pista de un aeropuerto. Y cuando vos ves que le pegan a una casa de una familia común, te preguntás por qué a una familia claro. le pegaron un misilazo.
O a un gimnasio.
Y porque estaban atrás de un gran galpón de reserva de armas, o de una refinería, o de un lugar de artillería antiaérea. Entonces, los tipos están barriendo toda la defensa antiaérea, y ahí quedaría muy descuidada Kiev, porque no tendría cómo contrarrestar un bombardeo.
Claro, claro.
Así que, imagínate, ¿viste? Es terrible.
Gonzalo,
terrible,
querido, terrible. Te mando un abrazo muy, muy grande. Cuídate en estos momentos.
Dale, dale.
No haces una crónica normal, sos un cronista de guerra.
Gracias, estoy acá atravesado por las emociones y por la responsabilidad también.
Un abrazo, querido mío.
Cuídate.
Tranquilo.
Les mando un abrazo. Hasta pronto.
Gonzalo Sánchez, en Kiev.
¿Cómo decirte, mujer?
Bueno, ¿cómo decirte, mujer? Buen día. Buen
sí,
día.
Buen día. Buen día.
Está amaneciendo, me parece, uh-huh. de a poco. Mira.
Sí, ¿no? Sí, ya está aclarando el cielo, pese a que está nublado, uh-huh. tenemos 17 grados 2 de temperatura y hoy serán 20 nada más la máxima. Mira. Y el ciclón a la tarde.
Bueno, espera, hablando del ciclón, está Alejandro Poli, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Alejandro, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué se viene para el día de hoy? ¿Qué nos depara el destino?
Bueno, hoy tenemos una muy linda situación meteorológica, por así decirlo. En la provincia de Buenos Aires se formó un ciclón. Esto es un centro de baja presión, para que se entienda más fácil. Son situaciones que suelen formarse en estas latitudes y esto genera muchas cosas, ¿sí? En principio, mucho viento. Sí, son para imaginárselo, tienen la pinta como de un huracán. No es así de destructivo, pero genera mucho viento, sobre todo en el sur de Buenos Aires, por la zona de Bahía Blanca, va a estar muy ventoso el sur, y acá en lo que es en particular, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener mucho viento con ráfagas del oeste. Ya empezó el viento y a la tarde se va a poner más ventoso todavía. Hasta hace un rato estuvo lloviendo, está aflojando, se ve que hay alguna pequeña mejoría en lo que sigue de la mañana, queda nubladito, después para el mediodía quizás mejora un poco, y después tenemos como otro coletazo a la tarde, tipo 3, 4 de la tarde empieza a mejorar y caen otras lluvias por la tarde. Lo que sí, hay que prestar atención al viento y las ráfagas, que no se nos huele nada acá en la ciudad de Buenos Aires. Y claro. Esto afecta, como te decía, a todo Buenos Aires, en particular Mar del Plata está...